Una mujer que yo estoy seguro que sí prueba cosas diferentes y sí se atreve, porque siempre está feliz y siempre está jugando.
Y eso es parte del juego.
Y eso es parte de Isabela Paz de Felices Jugando. ¿Cómo
Hola,
estás?
Isabela,
buen día. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días.
Isabela, bienvenida.
Sí, caramba. Sí, muy bienvenida, porque he estado muy de mi cuenta. Los he extrañado, pero también...
Has estado muy feliz y muy jugando, muy juguetona.
Muy vacacionando. Bueno, yo les traigo un tema, ya que estamos en inicio de año escolar y de nuevas también, así como año nuevo, nuevas metas, nuevos retos, pues porque en Felices Jugando saben que recibimos muchas familias, niños con dificultades, también recibimos gente que solamente va porque quiere una orientación, no se crean que hay eso, sino porque nadie nace con el pan bajo el brazo, ni siquiera yo, como siempre lo comparto. Y la verdad que dudaba un poquito del título, porque quería hablar de los niños difíciles, de las familias que sufren, pero también creo que enfocarlo desde qué necesitamos, qué entorno, cuál es el entorno ideal para poder criar un niño o una niña en estos tiempos. Y si nos ponemos a pensar cómo estamos viviendo ahora, podemos llegar a ser muy fatalistas. Porque la verdad que el entorno que estamos dando ahora para criar, pues no hay más nada que ver el resultado de los comportamientos excesivos que vemos en adolescentes y en niños pequeños y niños muy pequeños también. Entonces, yo creo que la sociedad, la cultura, no apoya esta crianza realmente. Trabajamos desde una mirada remedial, desde una mirada en que ya explotó el problema, entonces ahora vamos a ver cuál es la causa, y muchas veces nos quedamos en la parte en que el niño o la niña tienen el problema de comportamiento, en vez de mirar por qué está sucediendo ese problema, y que ese problema generalmente responde a necesidades afectivas no cubiertas. Y bien, ¿qué lo primero para empezar, ¿cómo se cría un niño? ¿No? Eso va a suceder desde la barriga, desde el vientre. Y si tenemos una madre no estresada, una madre en paz con su historia, su propia historia de vida, una madre en paz con su pareja, una madre en paz con la cultura que la apoya y la sostiene, con la sociedad que le va a dar el tiempo que necesita para criar su hijo, que a veces se toma a la gente 3 semanas, 1 mes y medio, creo que ahora son 4 meses. Si tenemos estas condiciones, tenemos que entender que los niños se van a formar desde incluso antes de la concepción, porque se forman desde la idea y el niño imaginado y el niño que sueña a la madre y el niño que sueña al padre. Entonces, ya esas son unas condiciones psicológicas. Una madre en estrés, y les voy a decir, creo que todos estamos en estrés ahora mismo, en mayor o menor medida. Entonces, va ya el niño o la niña nacen desaventajados. Sin contar el estrés de la pobreza, el estrés de, no solo de la pobreza, de la salud física. Entonces, para que haya condiciones, lo primero es que papá o mamá o el ambiente que va a sostener al niño tiene que estar en paz. Y sobre todo, que la pareja apoye a la madre que va a concebir. Por ejemplo, ¿saben la cantidad de estrés posparto que ahora estamos viendo? Es impresionante, lo que yo no veía hace 10 años, en un margen, no tengo estadísticas, pero pudiera hacerla. Pero yo veo cada vez más frecuencia amigas, personas que conozco con estrés posparto. Entonces ya los niños nacen así. O hay otro factor. Tenemos el factor que antes criábamos en manada, criábamos en grupo. O sea, hay que entender que el ser humano es un ser social, que el cerebro necesita. ¿Y por qué hay que enfatizar en el cerebro? ¿Por qué tenemos que conocer del cerebro mínimamente? ¿O por qué tenemos que estar conscientes? Porque el cerebro es la parte, es el órgano que regula los impulsos. O sea, los problemas de conducta vienen por una falta de control de impulsos y entonces hay una función, hay una parte del cerebro que siempre la mencionamos, que es el lóbulo frontal, que va a regular esos impulsos. Va a hacer que yo pueda posponer la gratificación inmediata, la necesidad de actuar, la emoción. Y también hay este tema de la empatía y de la conexión que también pasa por esa zona. Entonces, si ahora estamos, que los niños, lo que yo veo es que los niños se están criando solos. Papá y mamá fuera, todo el día, absolutamente todo el día, ambas figuras, los abuelos, en muy rara ocasión forman parte, y nosotros vivimos aislados. Yo no conozco a mi vecino de arriba, ni. Entonces, como dice este famoso dicho africano, se necesita una tribu para criar un niño. ¿Dónde está esa tribu?
De hecho, cada vez más estamos en nuestra burbuja, en nuestra realidad, en nuestro micromundo.
Claro.
Y muchos especialistas hablan del concepto de comuna, que es, como tú muy bien dices, la tribu.
Claro.
Es decir, ese grupo de personas vinculadas, relacionadas, cercanas, que están pendientes de lo que están haciendo los niños.
Claro, y entonces, fíjate, hay una necesidad vital que tenemos que ser conscientes, que es la necesidad de apego. El ser humano, saben que gran parte del cerebro se va a madurar fuera del útero. Entonces, ¿qué necesita ese cerebro para madurar? Y necesita, lo primero es apego, porque si no hay apego, el apego es este sistema motivacional que hace que el ser humano se agarre y se aferre a alguien. Generalmente es el cuidador, la mamá, el papá, puede ser una nana, la abuela, una tía. Pero ese aferramiento le permite, eso lo trae el niño, ese aferramiento, o sea, ese equipamiento lo trae el niño. Pero ¿qué pasa? Que la cultura de hoy no sostiene ese apego. Y tenemos padres o madres que están y no están, que sus hijos le hablan y miran más allá. O sea, yo veo, y a mí, yo he caído en eso, y hay algo peor todavía, que tenemos la tecnología, que eso ha agravado. O sea, tenemos mayor soledad, mayor aislamiento, mayor, menos grupos, grupo contenedor de crianza, y encima tenemos la tecnología, pues, de la cual nosotros somos muy buenos los adultos en decir, sí, los niños, los adolescentes están adictos a la tecnología, pero ¿y nosotros? Entonces, a eso agréguenle la historia afectiva de cada padre o cada madre, la dificultad para maternar y paternar que tenemos, y el estrés. Entonces, en verdad, no hay un entorno. Y una, lamentablemente, una de las carreras con mayor auge ahora mismo es la de la salud. Porque todos están haciendo síntomas. La mayoría en las escuelas. No se imaginan la cantidad de diagnósticos que hay de conducta desafiante, de oposicionismo, de agresividad. Entonces, claro, los niños van a la consulta, pero ¿y las familias? ¿Dónde se trabaja? Porque está bien, en algunos casos hay que medicar, pero ¿quién trabaja? La familia. ¿Quién le dice a los padres, ¿no?, y a las madres, que cuando hay un problema de comportamiento, lo que hay es un problema relacional? Hay un momento donde los padres ya no pueden responder a ese apego, porque ellos mismos están en situación vulnerable, en situación de estrés, en situación de indisponibilidad. Para que el niño pueda apegarse, no solamente tiene que haber una disponibilidad física, tiene que haber una disponibilidad emocional. Y si yo misma, como adulto, tengo que estar dedicada a buscar el dinero, si estoy sola o tengo problemas de pareja, o no hay pareja, sencillamente, como es la mayoría, porque la mayoría...
Están separados,
sí. O los padres se van, no se hacen responsables, y las madres crían sola. En mi casa hay una señora que tiene 4 hijos criando sola.
Y es alto el número de mujeres que han tenido que criar solas, porque los padres, como tú dices, se van, se desconectan.
Se desconectan, se divorcian de la madre y se divorcian de los hijos. Exacto. Entonces, no podemos hablar de niño difícil sin hablar de una familia que sufre. Y tenemos que responsabilizarnos y saber que un niño es respuesta completa de su entorno. Sí hay algo genético, sí hay algo que trae el niño muchas veces, pero hay gran parte, yo diría que un 90% es del entorno. Entonces, ¿qué necesitamos en ese entorno? Unos padres que estén conscientes y unas madres que estén conscientes que de su bienestar emocional, depende, ese bienestar de su disponibilidad, depende el apego, el buen apego de los niños. Y que, por ejemplo, hoy en día hay muchísima información, no solo en centros especializados, en profesionales, sino al internet, a la tecnología.
Claro. Isabela, ¿y qué sucede cuando...? Porque eso retrata mucho también la situación de un hijo único, por ejemplo, que presenta esos casos, esas condiciones, digamos. ¿Qué pasa en la familia cuando son tres hijos y es uno que presenta esa conducta de oposición, de negatividad, pero los demás parecen fluir bien? Tienen los mismos padres, las mismas condiciones. ¿A qué podemos llamar que sea como la causa raíz de ese comportamiento en particular si no lo reflejan los tres?
Claro, eso es muy buena pregunta, porque de hecho en terapia familiar dicen el paciente identificado, le llaman así, porque hay uno que hace el síntoma, pero el síntoma responde a la dinámica completa familiar. ¿Qué hace que ese niño haga el síntoma y no los otros? Bueno, puede ser la fragilidad. Hay un niño siempre que es más frágil, o al contrario, puede ser la salud. Porque a veces hacer el síntoma es símbolo de salud. Porque si yo tengo una madre atufante o un entorno bien conflictivo, tal vez hacer un síntoma de desconexión, de oposición, es una resistencia a la patología familiar. Entonces, no necesariamente un síntoma, aunque claro, el síntoma no nos va a gustar, porque el síntoma nos va a hacer la vida difícil, pero el síntoma nos lleva a mirarnos para adentro.
Y de repente es el único cuerdo de la familia, el conflictivo.
Exacto, gracias, sí. Exactamente. Por ejemplo, estas personas rebeldes muchas veces se convierten en grandes líderes porque vienen de una familia tan patológica que la rebeldía los salvó de seguir. Entonces, la mirada del síntoma tiene que cambiar y tiene que verse en contextualización. Lo que es importante saber que el síntoma siempre responde a la dinámica y a las relaciones familiares. Entonces, nosotros, por ejemplo, Felices, bueno, siempre que viene o trabajamos mucho en complemento con otros terapeutas, o también además nosotros decimos a los papás desde que inician, mira, tenemos que hacer un acompañamiento a la familia. Lo que pasa es que no todo el mundo quiere mirarse porque no es fácil. Sí. Entonces es más cómodo el otro. Y yo conozco, yo hasta tengo amigas que hacen ese psicoturismo de que al niño o la niña la van llevando de terapia en terapia. Sí, sí, es un término acuñado por mí, me cojo los copyrights, porque lo hay. Entonces, ¿qué pasa? Claro. Que muchas veces yo prefiero como adulta pensar que mi hijo tiene el problema. Y fíjense, por ahí viene una charla que se llama, de un libro, Tu Hijo, Tu Espejo, y viene la persona. Marta Alicia Chávez, no sé quién la trae, pero ya yo compré mi boleta, porque el título es así, Tu Hijo, Tu Espejo, es así, todo lo que presenta mi hijo. Yo tengo que mirarme, y de hecho, desde la mirada de Saidi, por ejemplo, del Centro de Curación de Actitudes, que saben que soy una fan, sí, y que invito a todo el mundo a que vaya, porque todas las relaciones
son
espejo.
Estuvo por aquí ella la
semana pasada. Sí, preciosa intervención. Y todas las relaciones son un espejo. O sea, a mí me gustó algo de la participación de ella, que dijo: lo que me molesta en ti, lo cambio yo. Porque exacto, soy yo la que estoy viendo. Y eso es válido para las relaciones padres e hijos. Si a mí me molesta que mi hijo sea muy demandante, ay, me agobia, probablemente yo soy demandante. ¿Y qué hace que unos niños sean demandantes? Y yo he caído ahí en sentirme las carencias cuando yo no te miro suficiente. O sea, como niño, cuando tú no eres mirado suficiente, entonces tú vas a pedir ser mirado a toda costa porque necesitas ser reconocido. O sea, hay que entender que el ser humano se construye a partir del otro. Yo necesito al otro para saber quién soy y cómo me diferencio del otro. Pero cuando ese otro no está disponible, por todas las razones que hemos mencionado, estrés, soledad, aislamiento, depresión, historia afectiva que no, y de infancia personal que no está en paz, entonces yo no te puedo nutrir emocionalmente. Yo creo que si queremos evitar la delincuencia, la drogadicción, la falta de empatía, tenemos que hacer una fuerte inversión en los padres, que son los que contienen a los niños. Y quiero decir algo más, no sé si estamos sobre la hora, pero ya veo más o menos el timing. ¿Qué pasa cuando los niños no se apegan a sus adultos porque sus adultos no están disponibles? Adivinen, ¿a quién se apegan? A otros niños. Entonces tenemos seres inmaduros criando a otros seres inmaduros. Y tenemos que en primera vez en la historia, esto es global, esto no es en República Dominicana, que estamos niños criándose solos con la televisión, con otros niños. ¿Por qué? Porque el ser humano es un ser de sentirse pertenecido. Y si el adulto que debe ayudar al niño no responde, él lo va a buscar fuera. ¿Y qué pasa? Algo más, que si el que yo me apegué está en oposición a lo que mis padres dicen, ¿qué creen que va a pasar? Voy a oposicionar a mis padres porque estoy identificado y estoy aferrado a mis coetáneos, a mis iguales. Entonces, es muy delicado porque quiero que reflexionemos cuánto tiempo pasamos al día con nuestros hijos, realmente.
Mira, y lo que tú dices es para nosotros reflexionarlo, dedicarle buenos pensamientos a ello. Recuerdo una situación que vivimos hace un tiempo, donde una niña pues se refugió en nuestra hija para comentarle sus cosas. Y llegó un punto en que nuestra niña estaba absorbiendo y tenía cargando sobre sus hombros el agobio de su compañerita. Y ahí tú ves cómo la otra persona también es modificada y condicionada, porque los niños no están preparados emocionalmente, claro, para lidiar con ese tipo de situaciones.
Exacto.
Entonces luego se van desarrollando una serie de elementos de dependencia o codependencia de la otra persona, el tú manejar situaciones difíciles sin ningún tipo de herramienta.
Así es.
Y cuando tú no tienes herramientas, pues, ¿qué pasa con un atleta cuando mueve mal el músculo? Se lesiona. Entonces van subiendo esos niños emocionalmente lesionados.
Exactamente.
Y es lo que también debemos reflexionar sobre ello.
O sea, hay algo importante como papá o mamá, yo tengo que sacar de abajo.
Claro.
Lo primero es el tiempo y son las necesidades de ellos. Y si yo necesito ayuda, hay mucha ayuda, claro, disponible. Sí quiero que ninguno se sienta culpable, porque yo creo que la sociedad no nos ayuda a criar para nada, pero para nada.
Es un reto.
Algo importante. Sí, porque fíjate que también ya no hay parques. Si estamos diciendo que se necesita gente, mucha gente para criar, y que el ser humano es social y que depende de esa socialización, el poder generar empatía, regular impulsos, conectar con los demás, desear el bien del otro. Si yo me siento satisfecho emocionalmente, yo voy a querer que tú también estés bien.
Y esa ha sido la clave de éxito de las redes sociales. Como nos sentimos solos, acompañados, buscamos refugio porque somos entes sociales.
Sí.
Queremos estar en contacto con el otro de una manera u otra.
Sí.
Y mucha gente encuentra en esos medios digitales ese escape y esa conexión. Y de ahí entonces viene la misma adicción a los mismos.
Así
porque
es.
Estamos actuando en consecuencia de, a así, falta.
Así es. Nada, hay que traer a la conciencia todo esto para que podamos ir dentro de nuestra calidad de padre o madre, pues respondiendo a todo lo que se necesita y apoyándonos de otras familias. Las familias tienen que juntarse con otras familias,
claro,
porque también los papás acaban el viernes explotados, los padres y las madres, y ya el sábado se quedan así, ¡oh!, y no hacen nada.
Viendo entonces, series una y otra
y otra vez,
y otra
vez,
hasta el lunes.
Entonces es importante, hagamos ejercicio para poder tener fuerza física y responder a nuestra necesidad.
Y qué bueno que existen especialistas como tú. Y eso es una cosa buena que tiene esta época, de muchos profesionales, sí, de muchos especialistas que están brindando su información, su formación y acompañamiento. El trabajo que tú estás haciendo desde tu centro y otros centros que se han estado desarrollando en nuestro país. Uh-huh. Profesionales muy comprometidos, muy preparados, que están dando ese espacio y ese apoyo, y es el llamado a los padres a que busquen ayuda. Si no puedes con una situación en casa, hay especialistas que están ahí dispuestos a apoyarte. Isabela Paz, para conseguir tus formas de contacto, visitar tu nuevo centro.
Ay, sí, tiene que visitarlo. Yo prometí lanzamiento, pero ya, ahora está mi foco está en eso. Felicesjugando.com, felicesjugando en las redes. Y bueno, el teléfono es 4809-472-8850. Y a través de ustedes, por supuesto.
Siempre.
Bueno, que tengas un día potente.
Gracias.